desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, prometió el miércoles que China ayudará a Indonesia a combatir el COVID-19, compartiendo sus experiencias, proporcionando vacunas. El Reino Unido informa un nuevo récord diario de 1.564 muertes por COVID-19. La segunda ola ahora es más mortal. El director del Banco Mundial dice que el lanzamiento de la vacuna COVID-19 es fundamental para los países más pobres. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, prometió el miércoles 13 de enero que China ayudará a Indonesia a combatir el COVID-19 compartiendo sus experiencias, proporcionando vacunas y apoyando al país del sudeste asiático mientras comienza a producirlas a nivel nacional. Wang a los periodistas después de reunirse en Jakarta con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo, a pesar del fuerte aumento en la demanda de vacunas, sigue superando las dificultades y no duda en respuesta a la necesidad de Indonesia de proporcionar vacunas a Indonesia. Indonesia ha recibido 3 millones de dosis de la vacuna Sinovac de fabricación china y materias primas para 15 millones de dosis que se producirán en Indonesia. El miércoles, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió la primera vacuna después de que el gobierno aprobara la vacuna Sinovac Biotech para uso de emergencia y comenzara los esfuerzos para inocular a millones de personas en el cuarto país más poblado del mundo. Indonesia ha registrado más de 846.000 casos de coronavirus, la mayoría en el sudeste asiático, y más de 24.600 muertes. Wang, quien se encuentra en un viaje a países del sudeste asiático, dijo que su visita a Indonesia tenía como objetivo consolidar la confianza estratégica y perseguir la respuesta al COVID-19 y la cooperación para el desarrollo como las dos prioridades. Dijo que China está dispuesta a seguir cooperando con Indonesia en la compra y fabricación de vacunas para ayudar a Indonesia a convertirse en un centro de producción regional. Indonesia también tiene acuerdos con otras compañías de vacunas, incluidas Novavax y AstraZeneca, aunque ninguno de sus productos ha llegado al país. Gran Bretaña informó el miércoles 13 de enero 1.564 nuevas muertes dentro de los 28 días de una prueba positiva para COVID-19, una cifra diaria récord, lo que significa que han muerto más en la segunda ola de la pandemia que en la primera ola del año pasado, dijo un funcionario de salud. El número diario de muertes reportado superó las 1.325 registradas el 8 de enero y se produce cuando Gran Bretaña lucha contra una nueva variante más transmisible del virus. Las cifras del gobierno mostraron que hubo otros 47.525 casos, frente a los 45.533 casos nuevos del martes. Ahora ha habido casi 85.000 muertes en Gran Bretaña, la quinta cifra más alta a nivel mundial, y 3,2 millones han dado positivo por COVID-19. Aunque la cantidad de muertes reportadas diariamente continúa aumentando, la cantidad de casos nuevos reportados diariamente durante la última semana ha estado por debajo de un máximo de 68.053 también registrado el 8 de enero, lo que sugiere que las medidas de bloqueo o confinamiento estaban comenzando a entrar en vigencia. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson dijo que había alrededor de 32.000 pacientes con COVID-19 en los hospitales, aproximadamente un 70% más que durante el pico del primer brote en abril pasado, y dijo que el riesgo de que las unidades de cuidados intensivos se vean abrumadas era sustancial. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió el miércoles 13 de enero que un lanzamiento acelerado de las vacunas COVID-19 sería fundamental para impulsar la actividad económica en las economías avanzadas y evitar una nueva caída en la actividad económica esperada en 2021. El Banco Mundial pronosticó la semana pasada que la economía mundial se expandiría un 4% este año, menos de lo esperado anteriormente, pero dijo que el aumento de las infecciones de COVID-19 y los retrasos en la distribución de la vacuna podrían limitar la recuperación a solo el 6,6% este año. Malpass dijo en la conferencia Reuters Next que tenía la esperanza de que el lanzamiento de la vacuna pudiera acelerarse en las economías avanzadas, citando los movimientos en curso en algunos estados clave de Estados Unidos. Eso también ayudaría a impulsar el crecimiento en los países más pobres. Malpass dijo que los líderes mundiales necesitan acciones urgentes para abordar los problemas que enfrentan los países más pobres, desde la educación hasta la salud pública, la pesada carga de la deuda y la falta de inversión. Dijo que el acceso a las vacunas era un gran problema que enfrentan muchos en los países en desarrollo, sobre todo debido a cuestiones legales como cuestiones de responsabilidad personal. España informó un récord de 38.869 nuevas infecciones por COVID-19 el miércoles 13 de enero, a raíz de las vacaciones de Navidad y las regiones de Galicia, La Rioja y Cantabria se convirtieron en las últimas en endurecer las restricciones por coronavirus. Pese al preocupante aumento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó que con 92.000 dosis de vacuna administradas en las últimas 24 horas, España había alcanzado el ritmo deseado de vacunación con menos del 5% de la población negándose a vacunarse. El último recuento diario elevó el total acumulado a 2.176.089, según mostraron los datos del Ministerio de Salud, mientras que las muertes aumentaron en 195 desde el martes a 52.878 en total. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la adquisición de la vacuna COVID-19 a través de la instalación global COVAX, liderada por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza de Vacunas o Gavi, estará disponible antes es decir, en el segundo trimestre de este año. Redno dijo a los periodistas en Jakarta el miércoles que para obtener acceso a la vacuna COVID-19 de Gavi, Indonesia, que está incluida en 92 países de ingresos bajos y medianos, será ayudado por países donantes a través del mecanismo de financiación COVAX AMC. Indonesia ha presentado la presentación requerida por el Centro COVAX, a saber, una expresión de interés el 6 de octubre de 2020, una solicitud de asistencia técnica el 27 de noviembre de 2020, un formulario de solicitud de la parte A de la vacuna el 7 de diciembre de 2020, seguido de un formulario de solicitud de la parte B de la vacuna relacionada con la indemnización el 8 de enero de 2021. La próxima presentación que presentará Indonesia es un formulario de Cold Chain Equipment Support Request relacionado con la capacidad técnica de proporcionar sistemas de enfriamiento de vacunas en el primer trimestre de 2021. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia fue elegida para liderar la colaboración multilateral de vacunas COVAX AMC. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, fue elegida copresidente del programa COVAX AMC Engagement Group, iniciado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza de Vacunas Gavi. A partir de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, la ministra de Salud de Etiopía, Lia Tadese, y la ministra canadiense para el Desarrollo Internacional, Karina Gold, también fue elegida para dirigir programa de adquisición y distribución de la vacuna COVID-19 para los 92 países que son miembros de COVAX AMC. La elección de Indonesia como uno de los presidentes con más votos, es decir, el 40% del total de votos emitidos, según la ministra de Relaciones Exteriores, debe interpretarse como una forma de confianza mundial, especialmente en los países en desarrollo, en Indonesia, dijo Retno Marsudi a los periodistas el miércoles. Esto, según Retno, es la gran responsabilidad de Indonesia para lograr el acceso igualitario a las vacunas para todos los países a través de canales multilaterales. Oyentes, estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre la rehabilitación de los bosques de manglares debe involucrar a la comunidad. Los bosques de manglares tienen muchos beneficios, empezando por prevenir la intrusión de agua de mar, la abrasión y erosión, los filtros naturales, además de ser un lugar para vivir para varios tipos de animales. El ecosistema de manglar es el más importante de la zona costera. Aproximadamente el 80% de los productos pesqueros capturados en el mundo dependen de los manglares, ya sea directa o indirectamente. Las raíces densas y la vegetación circundante juegan un papel importante en la filtración del agua de la suciedad y otros contaminantes para producir agua limpia. En un área equivalente a los bosques tropicales, los bosques de manglares pueden almacenar de 3 hasta 5 veces más carbono. Es por eso que salvar los manglares es fundamental para combatir el cambio climático. Indonesia tiene el 23% de los manglares del mundo. Según datos del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, el área de bosques de manglares en Indonesia alcanza los 3,49 millones de hectáreas, pero el 52% o 1,82 millones de hectáreas de manglares indonesios están dañados. Las causas de los daños a los manglares en Indonesia se deben principalmente a actividades humanas, principalmente debido a la conversión de tierras para la acuicultura y para camarón como para chano. El gobierno de Indonesia está comprometido a implementar una verdadera rehabilitación y protección de los manglares. La ministra de Medio Ambiente de Indonesia, Siti Nurbaya, explicó recientemente en detalle el plan de rehabilitación de manglares en etapas, especialmente en bosques de manglares críticos. En 2021, el gobierno apunta a la rehabilitación de bosques de manglar con un área de 124.000 hectáreas. En 2022, un área de 155.000 hectáreas. En 2023, un área de 155.000 hectáreas. Y en 2024, un área de 183.000 hectáreas. Este compromiso de gobierno de Indonesia debe ir acompañado de un fortalecimiento de la coordinación y cambios de enfoques para que no fracasen. Hasta ahora, el gobierno ha llevado a cabo muchos programas como un esfuerzo para rehabilitar las áreas de bosque de manglar, que son uno de los recursos naturales que tienen un alto valor ecológico y económico. Pero la mayoría de estos esfuerzos son insostenibles y eventualmente conducen al fracaso. El fracaso se produjo por varios factores, entre ellos la falta de coordinación institucional tanto a nivel nacional como entre niveles del gobierno. Aparte de los problemas de coordinación, otra razón del fracaso de los programas de recuperación y protección de los manglares hasta ahora es que los patrones de planificación y gestión que ha utilizado el gobierno han tendido a ser de arriba hacia abajo o top-down. En el futuro, el enfoque de arriba hacia abajo o top-down debe cambiarse de inmediato a un enfoque para aumentar la participación de la comunidad. El enfoque de participación comunitaria es brindar oportunidades para que las personas de la zona participen más activamente en los esfuerzos de gestión y supervisión. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang chen chue pei tai kou zhou. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 14 de enero en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1907, terremoto en Kingston, Jamaica. El terremoto sacudió Kingston, la capital de la isla de Jamaica, con una magnitud de 6.5 en la escala de Richter. 14 de enero de 1907, alrededor de las 3:30 de la tarde hora local. El terremoto provocó la muerte de 1.000 personas y unas 10.000 personas sin hogar y causó daños materiales. Poco después se informó de un tsunami en la costa norte de Jamaica, con una altura máxima de ola de unos 2 metros, encuesta como uno de los terremotos más mortíferos del mundo registrados en la historia. El siguiente acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1953. José Bros Tito prestó juramento como primer presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. José Bros Tito, conocido como Tito, fue un político y militar, jefe de Estado de la entonces Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a los 87 años. Fue partidario de la vía al socialismo independiente. El 14 de enero de 1953, Tito tuvo éxito sobre Ivan Ribar, alcanzando la presidencia de Yugoslavia y ocupó el cargo hasta el día de su muerte, el 4 de mayo de 1980. Bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia se convirtió en el miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados. En 1961, Tito fue el cofundador del movimiento junto con Gamal Abdel Nasser de Egipto, Sri Pandit Jawaharlal Nehru de India, Ahmed Sukarno de Indonesia y Kwame Nkrumah de Ghana en una operación llamada la Iniciativa de los Cinco, haciendo así que Yugoslavia estableciese lazos fuertes con los países del tercer mundo. Este movimiento hizo mucho para mejorar la posición diplomática de Yugoslavia. El 1 de septiembre de 1961, José Broz Tito se convirtió en el primer secretario general del Movimiento de Países No Alineados. Tito dejó una gran influencia en los Balcanes del siglo XX. Su figura es asimismo controvertida. Por un lado, fue considerado un dictador virtuoso. Por otro lado, fue una figura pública muy conocida en Yugoslavia y en el mundo. También se le considera una figura unificadora que logró mantener la integridad de la Federación Yugoslava a través de diversas políticas internas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Cuba desarrolla su propia vacuna soberana 02. Los raros oyentes, en medio de alta propagación del coronavirus, la carrera para conseguir las vacunas contra la COVID-19 en 2021 se convierte en un objetivo prioritario de los gobiernos de todos los países. Sin embargo, en la región, hasta el momento se encuentran solo 4 países en la lista de las naciones que han empezado a vacunar a sus ciudadanos, entre ellos México, Perú, Costa Rica y Argentina. Mientras tanto, los otros países luchan para poder cerrar su contrato con los fabricantes de la vacuna que se encuentran en otros países. Hasta ahora solo se han aplicado 2 marcas de vacunas, Pfizer-BioNTech y Sputnik V. Es muy probable que las otras marcas como Moderna, AstraZeneca, CoronaVac también pronto tengan su presencia de uso en la región. Lo que nos llama la atención es Cuba. El país caribeño prefiere adelantar su propia vacuna. El Instituto Finlay de Vacunas de Cuba y el Pasteur de Irán firmaron un acuerdo de colaboración en La Habana la semana pasada para complementar la evidencia clínica del candidato de vacuna anti-COVID-19, cuya marca es Soberana 02. En su página de Twitter, el Instituto Finlay aseguró que el acuerdo permitirá avanzar más rápido en la inmunización contra la COVID-19 en ambos países. Según informó Deutsche Welle en su portal, Cuba estaría en capacidad de inmunizar a la población cubana contra el virus en el primer semestre de 2021. Una información declarada por Vicente Férez Bencomo, el director general del Instituto Finlay de vacunas. Cuba, comparando con los otros países de la región, mantiene la cifra baja de los contagiados de la COVID-19. Hasta el día 11 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública del país registró un número acumulado de 15.494 casos positivos y 155 fallecidos. Los radios oyentes, nadie puede negar que la aprobación de la vacuna por parte de las instituciones competentes exige un proceso largo y riguroso. Sin embargo, la demanda de la vacuna para cubrir todas las necesidades del mundo dará ventaja a la vacuna cubana Soberana 2, por lo menos para cubrir su propia necesidad sin depender de las vacunas importadas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ku mencintainya, tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi,
tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanah dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tananu, tananu, tananu. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa. Cukup tahu tanah dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanah dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tananu, 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 tananu. Cukup tahu tanah dalam diri, tak usah ku dekat. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang. Tananu, tananu, tananu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoria en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuya, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoria. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. Para ingresar a la playa de Gandoria, debe pagar un boleto ₱25.000 o $2 estadounidense por persona para turistas extranjeros y ₱5.000 o menos de un dólar estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, le sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoria también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos puede disfrutar de una variedad de música, como música en vivo. No es solo escenario de entretenimiento, la playa de Gandoria también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Selamat malam kekasihku, selamat malam adindaku. Semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Dirimu selalu hadirkan cinta di diriku. Sama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Esok pasti akan datang, biaskan nada-nada asmara. Tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin kasih hanya dengan. Thank you.
Tuhan cinta di diriku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Labu Susu Citra Laga, innovación de la Universidad de Gajah Mada. Oyentes, los niños del país continúan realizando diversas innovaciones. Uno de ellos es de investigadores de la Universidad Gajah Mada que lograron desarrollar la variedad de calabaza láctea que se llama Citra Labu Gama o Citra Laga. Esta calabaza tiene una serie de ventajas sobre otras variedades de calabaza de leche y es posible cultivarla en tierras kársticas marginales y críticas. Según el investigador de Citra Gama, el profesor Budi Daryono, la calabaza de leche Citra Laga crece rápidamente durante aproximadamente 75 hasta 85 días y contiene un alto contenido de beta-caroteno que es muy bueno para la salud ocular y corporal. La calabaza de leche Citra Laga es una nueva variedad de calabaza de leche, resultado de la innovación de Budi Daryono junto con otros investigadores de biología de la Universidad Gajah Mada, a saber, Profesor Purnomo M.S. Esta calabaza se ha desarrollado desde 2017 y ha sido cultivada por un grupo de agricultores asistidos en Prambanan Sleman, Yogyakarta. Budi explicó que la calabaza de leche de Citra Laga proviene de un cruce entre una calabaza de leche de los Países Bajos y una calabaza de leche de Japón, a saber Kabocha. Esta variedad de calabazas tiene un periodo de cosecha relativamente más rápido en comparación con las calabazas normales. En un árbol de calabaza se pueden producir de 2 hasta 6 calabazas con un peso promedio de 1 hasta 3 kilogramos por fruto. Esta fruta amarilla, marrón, amarillenta y naranja puede durar de 6 hasta 12 meses. Labu Citra Laga también es único porque se desarrolló en tres formas diferentes, a saber, la barra o pimentón y el cuello de cisne, serpiente. Budi dijo que la calabaza con forma de guitarra es generalmente preferida por los consumidores de clase alta así como por clase media. Mientras que la forma de barra, pimentón y las formas de serpiente son del agrado del público en general. La variedad de calabaza de Citra Laga es más resistente a las plagas de Bogomovirus que atacan principalmente a las plantas de calabaza. Estos resultados se obtuvieron después de realizar una investigación sobre 4 variedades de calabaza, a saber, variedades de China, variedades de Japón, variedades de los Países Bajos y Chitralaga. Budi agregó que el cultivo de calabaza Chitralaga tiene muchas posibilidades de realizarse. Esto se debe a que tiene un alto contenido nutricional, por lo que tiene un gran potencial para ser utilizado como alimento alternativo. Generalmente la leche de calabaza se utiliza como materia prima para la harina de papilla para bebés, alimentos complementarios a leche materna, tortas, pan y papilla que se consume durante el proceso de curación y cuidado de la salud de los ancianos. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
Of Indonesia.
Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main.
ingat masa laluku saat pertama kita bertemu. Tepat benar di hari itu, ku tarik lagi memori dulu. Kamu seperti mantanku dulu, saat melihat dalam hal itu. Satu, satu, dua, tiga, empat, semuanya bisa aku dapat. Aku padamu. Ini cinta sejati, bukan dibagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical le presentará una canción titulada Kala Cinta Menggoda, cantada por el cantante Chrissy. La canción Kala Cinta Menggoda, compuesta por Guru Soekarno Putra. Esta canción cuenta la historia de una persona que ama a otra persona a pesar de tener una aventura amorosa con otra. La canción, que fue lanzada en 1997, es un trabajo fenomenal con una miríada de logros. Gracias a la canción Kala Cinta Menggoda, Chrissy ganó el premio Asia Viewer's Choice Award en los MTV Video Music Awards en 1998. El éxito de esta exitosa canción inspiró a la banda Noah a relanzar la canción Kala Cinta Menggoda. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente un sencillo reciclado de la canción con matices suaves.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.